director editorial de Impro.
Así es, y muy a la orden, como siempre.
Gracias, Mauricio, igual.
Gracias, pues yo...
Gracias, Vanessa.
Yo encantado de platicar. Adelante, Vanessa, por favor.
Les cedo la palabra para que ustedes puedan tener la entrevista. Yo voy a quitar la cámara, pero voy a estar aquí en todo momento, muy pendiente de cualquier cosa que necesiten.
Correcto, pues muchísimas gracias, Octavio, por esta oportunidad de platicar contigo. Ya estuve haciendo algunas investigaciones sobre Huatzila, empresa pues que es generadora de energía y que además pues en estos temas que nos interesan tanto, que son los centros de datos, sobre todo a Querétaro, pero quisiera empezar por el estudio que ustedes presentaron y que leí con atención, es el hecho de que pues los retos, ¿no? Lo que es el cuello de botella energético que se puede dar debido a la situación de que el eslogan me llamó la atención, más allá de la red eléctrica y construir el sistema energético para la inteligencia artificial, es decir, los centros de datos. La queja recurrente de las personas, por ejemplo, aquí en Querétaro, cuando se da la buena noticia de la instalación de un centro de datos de Amazon o de Microsoft, es que se va a acabar el agua y que por eso se va tanto la luz. Y en este título yo percibo que podría haber una red eléctrica alternativa justo para nada más alimentar a los centros de datos. ¿Estoy en lo correcto, Octavio?
Y sí, Mauricio. Bueno, primero agradecer a INCRO, agradecer a la agencia de Queretana de Noticias, muy interesados de colaborar. Y bueno, como bien comentas, Huatzila, una empresa finlandesa con casi ya 200 años, nosotros somos fabricantes de tecnología para generación de energía, principalmente con motores de combustión interna.
Correcto.
Entonces, bueno, hemos estado en el mercado mexicano desde hace más de 30 años y un gusto apoyar, bueno, a todo el sector de energía, tanto en México como Querétaro, específicamente, ¿no?
Sí, claro.
En efecto, el data center, los data center, este es un mercado muy reciente en cuanto a gran consumidor de energía y con muy reciente me atrevo a decir a no más de 3-5 años. Normalmente los grandes consumidores de energía, como la industria pesada, principalmente, industria acerera, minera, cementera, etcétera, pues eran los que comúnmente utilizaban la mayor parte de la energía generada en cualquier país, en cualquier red, nodo, etcétera, ¿no? La realidad es que los data centers le han dado vuelta en los últimos años. Le han dado vuelta como ahora los principales o de los principales consumidores en, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sin irnos más lejos, bueno, pues nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pues uno de los sectores de mayor crecimiento y demanda.
¿Esto es
importante?
Sí, adelante.
Esto es importante porque tiene un efecto, ¿no? Entonces, como bien comentabas, un data center como tal inician con actividades del famoso cloud, del famoso almacenamiento, procesamiento de datos. Vamos a tratar de simplificarlo como que era el data center estándar, ¿no? O lo que estamos acostumbrados. Como bien comentas, Mauricio, la inteligencia artificial ha disparado ese consumo, ¿no? La inteligencia artificial, por cuestiones técnicas y que nos podemos imaginar, pues le podemos pedir a la inteligencia artificial prácticamente que haga todo, ¿no? Uh-huh. Imágenes, resúmenes, videos, etcétera. Y eso, bueno, pues consume una gran cantidad de energía, quizás más que solo procesar, por ejemplo, nuestro saldo en el banco, ¿no?
Sí.
Por poner un ejemplo sencillo.
Claro.
Entonces, como bien comentas, el fenómeno que se ha dado es que en sectores como Estados Unidos, que ya se encuentran saturados, donde la red ya no puede crecer más, diferentes cuestiones, no vamos a entrar a detalle de otros países, pero eso ha provocado o ha hecho un fenómeno en donde se esté volteando a ver a México como una de las fuentes alternativas para esta migración o este establecimiento de data centers y especialmente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal, data centers, en México está creciendo, ¿no? y realmente eso es lo que nos va a provocar esta gran demanda. Dentro del mercado de todo el territorio mexicano, Querétaro es sin duda alguna uno de los principales centros con mucho mayores beneficios, mayores atractivos para esta industria en crecimiento de data centers. Cuestiones técnicas, una zona urbana, una zona con buen acceso a fibra óptica, por ejemplo, a suministro de gas natural, obviamente con un impresionante e inagotable fuente de talentos, todo el talento estudiantil, ingenierías, etcétera, que se desarrolla en Querétaro, es un lugar único y me atrevo a decir que es líder en todo lo que es el país, ¿no? Todo lo que es México.
Claro.
Entonces, como bien comentas, los retos son varios, ¿no? Van desde la parte sustentable, desde la parte ambiental. Como bien comentas, Mauricio, el estrés hídrico, la escasez de agua en México, pues es para todos bien sabido, ¿no? Sobre todo en la zona centro hacia el norte, pues es donde hay más escasez de agua. Y bueno, pues la generación de energía se asocia con el consumo de agua. Principalmente en México, bueno, la gran mayoría de la generación se realiza con ciclos combinados. Sin entrar tampoco a tecnicismos, es una planta, una central muy eficiente, pero que tiene un consumo de agua considerable, ¿no? A pesar de que normalmente sean aguas tratadas, aguas municipales que se están reutilizando, pues la realidad es que el agua siempre va a ser un tema crítico en México, ¿no? Porque si ya trataste esa agua, bueno, pues reinyéctala para cualquier servicio sanitario, etcétera, ¿no? O sea, pudiera tener otras prioridades. La ventaja de nuestra tecnología, de nueva cuenta, motores de combustión interna, es que operan sin la necesidad de consumo de agua.
Excelente.
Ese es una gran ventaja. Y alcanzan eficiencias muy cercanas a lo que sería un ciclo combinado, ¿no?
Ajá.
Ese es el principal uso que se le da al agua en un ciclo combinado, meter esta parte de turbina de vapor para que la central sea eficiente, ¿no? Nosotros, sin la necesidad de esa turbina de vapor, somos plantas muy eficientes. Y entonces, bueno, pues
ay, Octavio, te estamos perdiendo.
Sí, estamos perdiendo.
¿Nos escuchas?
Sí, se está perdiendo un poquito la transmisión con Octavio.
Responde a la pregunta que me hacía. Voy a apagar un poco la...
Sí.
Ya. Perdón, les comentaba de...
Sí, adelante.
Sí, tengo un problema con mi cámara. Normalmente usamos Teams, pero bueno, también con Teams me falla, con Google, con Zoom. Una disculpa, Fabrizio.
No, adelante.
No sé, ya sabes, esto es, les digo ahí, que este es un ejemplo de la saturación de la
exacto,
red.
Exacto, exacto.
Por eso se nos va a olvidar.
Y por no eso sé, se requiere no tanto seas... centro de datos.
Adelante. Exacto. No sé hasta dónde me pudieron escuchar.
Pues ahí se nos perdió, ¿no? Estábamos hablando justamente de los motores y del
sí.
flujo de vapor, que pensando que eso ya no es necesario meterle tanta agua, ¿no? Porque tengo entendido que el agua es justamente para enfriar el calor que se genera a partir de la energía eléctrica.
Sí. Tiene diferentes usos. Uno de ellos precisamente es el enfriamiento.
Uh-huh.
Pero otro uso importante es convertir agua en vapor.
Correcto.
Para generación de energía, ¿no? Y eso es lo que hace muy eficiente a un ciclo combinado, ¿no? El que es otra tecnología. Y no vamos a entrar en materia,
sí,
pero
claro.
Eso es lo que lo hace tan eficiente, pero la contra es el consumo de agua. Los motores de Wärtsilä, como bien comentaba, presentan eficiencias cercanas a lo que sería un ciclo combinado y sin necesidad de consumo de agua.
Y vamos a tocar el tema sobre la situación social en cuanto a la instalación de centros de datos. ¿Cuál es el papel más importante de Wärtsilä que ustedes sienten que pueden aportar para Querétaro, para México, sobre todo ante a veces la falta de información correcta, a veces un poquito hasta el recelo entre los estados porque eligen a un estado para su instalación centros de datos, empresas tan grandes como Amazon, como, uh-huh, como Microsoft. Y la gente dice, no, es que se nos va a ir la luz, o no, es que no va a haber agua. ¿En qué aparición tienen ustedes como empresa para decir, a ver, tranquilos jóvenes, porque la cosa no es tan así como la manejan?
Bueno, muy buena pregunta, Mauricio. Voy a prender tantito mi cámara.
Sí.
No, nosotros somos un tecnólogo, ¿no?
Sí.
Nosotros somos un fabricante de equipos.
Sí.
No me atrevería a responder en cuanto a dar mensajes de ese tipo a la sociedad, ¿no?
Sí.
Lo que sí puedo decir, voy a apagar aquí un poquito, sí, más viéndonos al lado técnico, es que realmente un data center de nueva cuenta que requiere de una energía considerable, pues tiene, digamos, algunas opciones contadas para ese suministro de energía, ¿no?
Uh-huh.
Una, pues por supuesto, es conectarse a la red, conectarse a líneas de transmisión existentes. Eso, bueno, pues tiene una situación. La primera, que hay que formarse en la fila.
Sí.
No sabemos cuántos años pudiera llevar ese permiso. Dos, que se pueden requerir obras de refuerzo, por ejemplo, acabar de construir una línea, acercarla al centro de datos donde esté localizada. Entonces, esa es una opción. Otra opción son estas macro redes que proponemos en nuestro artículo, ¿no? Una macro red, bueno, no es más que un centro de generación de energía que está cerca y está localizado justo donde se requiere su consumo, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Octavio. Esto es como, sí, las cosas que venden en Costco, de que les llaman transformadores pequeños. Es una macro red, es una cantidad enorme de transformadores. Ya ve que le echan gasolina y sí, sale la electricidad.
Sí, siguiendo ese ejemplo, Mauricio, más que transformadores, los generadores, ¿no?
Generador, sí, quise decir generador.
Sí, sí, sí.
Generador.
Sí, el generador, pues mira, vamos a seguir ese ejemplo, ¿no? Ese motogenerador que encuentras en Home Depot,
sí,
multiplícalo por 100.
Exacto.
O inclusive por 1,000 veces su capacidad, y pues eso sería un motor de Barcila, ¿no?
Perfecto.
Entonces, realmente lo que estaríamos buscando es acercar esa generación al centro de consumo. Esto tiene varias ventajas, ¿no? Uh-huh. Uno, que se puede, por ejemplo, instalar en un parque industrial.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y el parque industrial reparte esa energía entre los inquilinos o entre las plantas, fábricas, almacenes, centros de datos que estén localizados en ese parque industrial, ¿no?
Correcto.
A cada uno de ellos, pues, le da un 10%, a otro le da el 15%, a otro el 8%, etcétera. Y esa es la macro red que hablamos, ¿no? Esta macro red, nosotros, bueno, lo que proponemos es una generación firme. Esto se llama a la generación, por ejemplo, térmica, que es lo que hacen nuestros motores, a través de un combustible como es el gas natural, que sabemos que el gas natural, bueno, es el combustible ideal para la transición energética, es el combustible con menos emisiones y de mayor eficiencia en el mercado. Y bueno, en la zona de Querétaro, afortunadamente, se tiene muy buen suministro de gas natural, ¿no? Entonces, esta energía siempre es firme, que la llamamos firme, significa que siempre va a estar disponible. No depende o no obedece a factores climáticos, como pudieran ser el sol o el viento, ¿no?
Sí.
Ahí es donde sí proponemos nosotros, bueno, complementar con energías renovables, de nueva cuenta, principalmente fotovoltaica o eólica.
Uh-huh.
Pero como sabemos, bueno, las fuentes renovables siempre bienvenidas, pero tendrán una intermitencia, ¿no?
Sí, exacto.
Ese, digamos, es el pero.
Ajá.
Y un centro de datos es de las aplicaciones que mayor disponibilidad y confiabilidad requieren. Para darles un ejemplo, los centros de datos piden confiabilidad al 99.999%.
Así es.
Por ahí mencionan los cinco nueves, ¿no?
Esa cifra me la dio Triara alguna vez, hablando de centros de datos, dice que aquí no hay fallas, ¿no? Y que no pasa nada.
Eso es. No puede haber fallas. Pensemos nosotros mismos como consumidores de esos centros de datos, ¿no?
Sí.
No se me puede caer mi banco, no se me puede caer mi streaming para ver la película en la noche, no se me puede caer mi página para reservar vuelos. En fin, todos nosotros somos los principales consumidores y seríamos afectados en ese consumo, sin dejar, por supuesto, la parte de entretenimiento, ¿no?
Claro.
Que es muy importante para todos, ¿no? Sí. Y que también tienen que ver con estos centros de datos.
Sí, casi casi Triara decía que era una filosofía. Esos puntos 999 se extendieron muchísimo más, o sea, no hay espacio para la falla.
Exactamente, y es lo que busca el centro de datos. Se busca, por ejemplo, una redundancia, ¿no?
Ajá.
Entonces, lo que hablamos de estas macroredes, imaginemos, por ahí también me gusta una analogía en el deporte, ¿no? Una especie de Dream Team, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces, el Dream Team, nosotros proponemos, bueno, una generación firme con motores, que sea eficiente, que sea amigable con el medio ambiente, que no consuma agua, lo que ya comentamos, complementada con energías renovables, solar, por ejemplo, complementada con baterías, almacenamiento de energía, que también es una parte importante, y con un sistema de despacho. Este es un software, un programa inteligente, que precisamente le da al operador cuándo operar cada una de estas tecnologías, ¿no? Cuándo conviene irse a los motores, cuándo conviene irse a la planta solar, cuándo conviene, pues, consumir la batería, y cuándo conviene una mezcla de todos, ¿no?
De acuerdo.
Y eso es lo que nos ayuda a conseguir ese 99.999, ¿no? De cualquier forma, la base o el sustento de esta propuesta es tener una energía en firme, que de nueva cuenta son los motores, en sitio, cercana a donde está el consumidor, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, tengo por ahí una pregunta estructurada. Uh-huh. ¿Qué diferencia conceptual y económica es estas macroredes? Estos son sistemas que son, me parece que de 100 megavatios a gigavatios, a una red industrial, a una microred industrial tradicional, porque hablabas de la instalación en parques industriales, ¿no? Ahí no choca, sí. No choca como que van en la misma dirección o que se le pueda ir la luz a una planta. ¿Cuál es la forma de estructurar este proyecto de centro de datos de hiperescala en un parque industrial en esa macrored?
Correcto. Bueno, realmente podemos hablar de consumos o capacidad a partir de los 10 megas, megavatios megawatts, sí, 10 megas. De hecho, nuestros motores, la capacidad de nuestros motores van desde los 9 hasta los 24 megas.
Correcto.
Son motores de gran capacidad, ¿no? Pocos fabricantes en el mundo tienen esas capacidades. Entonces, esta macro red, le hablamos, tal vez el concepto macro, no necesariamente se refiere a la capacidad que pudiera tener, por ejemplo, una red o una central de la CFE, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
En donde ahí quizás sí hablamos de 500 megas o hasta un gigawatt, ¿no?
Sí.
Y esa es la que suministra, por ejemplo, a toda la ciudad, a toda una región. Ese es otro mercado, esa es la red, digamos, esa es la utility, ¿no? Uh-huh. Que en México, bueno, pues es la CFE. Aquí lo que, y esa energía, pues, va a estar, ¿no? Va a estar con los retos, bueno, pues de que de repente se nos puede ir la luz, como todos sabemos, y otra, pues, de que para nuevos centros, pues, hay que formarse para tener una interconexión, ¿no? Para tener el suministro. Entonces, lo que menciona o lo que proponemos son, pues, aplicaciones desde los 10 megas, voy a tratar de acotarlo, pasando a los 20. Los 20 megas es un número ahí importante porque inclusive las autoridades están promoviendo el permiso. Hay un permiso de generación que está bajo los 20 megas con ciertos requisitos. Uno de ellos es el autoconsumo, ¿no? Y es un permiso, le llaman expedito las autoridades. Entonces, un centro de datos o una aplicación industrial que requiera menos de 20 megas puede optar por esta, por este permiso, ¿no? 20 megas, la verdad es que es un consumo considerable, ¿eh?
Sí, me imagino.
Sí. Esto, pues, nos da para un pequeño parque industrial o para un centro de datos, por ejemplo, ¿no? 20 megas es bastante energía. Y de ahí, pues, nos podemos ir hacia arriba 50, 100, 200 megas, ¿no? La realidad es que podemos ahí adaptarnos, podemos ser muy flexibles. Y una ventaja es que estos proyectos se pueden instalar por fases. Eso es muy importante para el mercado, ¿no? Los motores son modulares, vamos a hablarles así.
Exacto, y se va creciendo, forma, ¿verdad? Va creciendo paulatinamente de acuerdo a la necesidad.
Exacto.
Es como entonces, el Lego, ¿no? Pero como los Legos.
Esa referencia nos encanta.
Sí.
Sobre todo, bueno, Lego también de siendo una empresa nórdica.
Ah, pues sí, exacto.
Sí. Vecinos por allá en el norte del mundo.
Sí.
En realidad nuestras plantas son una especie de Lego, que es muy buena analogía. Entonces se puede considerar una primera etapa, por ejemplo, de dos motores, ¿no? Dos motores que me den 20 megas. Y a los 2 años instalo otros dos motores.
Así
ya
es.
Tengo 40. Y a los siguientes 2 años, otros dos motores. Ya tengo 60. ¿Sí?
Y así.
E ir creciendo de esa forma. Es modelos financieros, pues para suavizar temas como el CAPEX o la inversión inicial, instalar esta primera etapa, tener los retornos y que esos retornos permitan o fomenten la siguiente etapa, ¿no?
Muy bien.
Pero sí.
Octavio, una circunstancia, ¿qué pasaría, qué le dirías tú a un inversionista que dice, yo quiero poner un centro de datos? ¿Cuál sería, digamos, tu primer consejo pragmático, si quieres, de cómo empezar o a qué le tira o cómo pueden ustedes hacer que esto dé frutos?
Claro. Bueno, a ver, un centro de datos, por supuesto, es una instalación completa y compleja. La energía es, pues, solo el suministro, ¿no? De la principal fuente que requiere el centro de datos, pero por supuesto hay muchísima tecnología atrás, desde servidores, enfriamiento, seguridad, ciberseguridad.
Sí.
Entonces, todo eso, por supuesto, ahí nosotros no nos vamos a meter. Uh-huh. Entonces, lo que recomendaría es, primero, armar, por supuesto, un buen paquete, ¿no? Todo un buen programa. Pero sí, sobre todo asegurando que se tengan los principales suministros e insumos que va a requerir el centro de datos, gente, servicios, etcétera, y principalmente energía. Esto, Mauricio, porque hemos visto que puede haber centros de datos que toda su construcción, pensemos en la obra civil, equipo de cómputo, equipo de enfriamiento, etcétera, todo lo que requiere el centro de datos, pudiera llevarse, voy a poner un número sencillo, dos años, ¿no? 2 años y medio, tanto, tal vez. Sí, sí. Depende sí, de muchos factores, ¿no?
Claro.
Vamos a quedarnos en 2 años. Aquí el reto es, pues, ¿qué pasa si terminas primero y no tienes energía eléctrica, ¿no?
Ajá.
Pues, de poco va a servir toda esa infraestructura y esa inversión. Entonces, sí recomendamos, pues, ver qué fuentes se tienen de energía. Les mencionaba estas dos opciones. Una es pues la interconexión a la red. Otra es Dream Team o la macro red que les ponía como ejemplo. Y una tercera, que bueno, se me pasó, pues es también una combinación, ¿no?
Sí.
Los centros de datos, por supuesto, pueden optar por tener su propia generación y también tener ese respaldo o esa interconexión a la red, ¿no? Entonces, pues nada más confiable que tener todavía esas dos opciones, ¿no? Mi generación en sitio.
Ajá.
Y tener otra parte de mi consumo conectado a la red, ¿no?
Octavio, por último, porque ya nos estamos extendiendo, tengo entendido que son 30 minutos y muy bien aprovechados. Yo, gracias a tu...
Bueno, tengo tiempo, Mauricio, como ustedes gusten.
Gracias, sí, gracias. La cuestión es esta. Yo también exploré un poquito el reporte más allá de la red y veo, uh-huh, que... Vamos a entrar a los temas de inteligencia artificial. Están entrando Microsoft, está entrando Google, está entrando OpenAI. En sus centros de datos hay un detalle que parece ser que no va a ganar, en la inteligencia artificial no va a ganar quien tenga el mejor algoritmo, sino el que tenga prendidas sus instalaciones, ¿no? Y funcionales. Hablamos de ese 99 eterno, punto 999 que se extiende. Pero el mensaje, por ejemplo, tú como director de Wärtsilä, ¿qué posicionamiento tienes en torno a esa competencia que pueda existir entre funcionar bien en mis instalaciones y rendir como proveedor de servicios de inteligencia artificial?
Sí, muy buena pregunta. Miren, la verdad es que hay noticias públicas sobre pues las empresas mega, las más grandes, pues que son las marcas que todos conocemos y que todos usamos a diario.
Te lo pregunto, perdón que te interrumpa, porque aquí en Querétaro sí. Ya están llegando estos nombres que te dije, están dando relumbrón a Querétaro, ¿eh?
Sin duda están, y obedece a lo que comentaba en un inicio, que algunas redes o algunas ciudades, regiones en los Estados Unidos ya están saturadas, ¿no?
Exacto.
Entonces están, sin duda alguna, están volteando a ver a México y a Querétaro específicamente, ¿no? A ver, algo que están haciendo varios de estos hyperscalers, por ahí le llaman, pues vamos, en algunos casos pues hay plata, ¿no? Entonces lo que están haciendo es, pues están comprando centrales de generación, ¿no?
Sí.
O están comprando empresas de generación para que les sirvan exclusivamente a estas empresas, ¿no? Serán sus estrategias de negocio. Son empresas, por supuesto, muy robustas, algunas de ellas en el top 10 de las empresas más valiosas del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, pero eso, a lo que voy es que tan importante es lo que comentas, que es lo que están haciendo algunos de estos hyperscalers, ¿no? Como hay problemas para conectarme a la red, pues me compro la red, ¿no?
Ajá, exacto.
Vamos, ahora, esas son empresas, pues como las que mencionaste, que están en el top 10 de las empresas más valiosas del mundo.
¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? La gente dice, nos están robando lo que nos corresponde. Ahí el aspecto social no queremos tocarlo tanto,
pero
pega.
Mira, yo por supuesto, diría que pues cada empresa es socialmente responsable por sus actos. Confiaría en todas esas empresas que mencionamos, y de nueva cuenta, ¿no? Sin entrar en el tema social, yo lo que me atrevo a decir es que tecnológicamente existe la opción de generar esta energía sin afectar otros sectores, sin afectar otros consumos, sin afectar lo que son, pues quizás también como persona te digo, los servicios principales que requerimos como sociedad, salud, educación, etcétera, ¿no?
Y ahí, es donde entran ustedes, ¿verdad? Como Wärtsilä.
Bueno, nosotros técnicamente, tecnológicamente, pues le damos servicio a cualquiera de estas industrias, ¿no?
Ahí le entran, exacto.
Pero sí, yo te diría, y bueno, técnicamente te digo que una central con motores de Wärtsilä, el consumo de agua es mínimo, casi nulo. Por ahí les puedo decir que se consume más agua en una planta de motores en los servicios sanitarios que en la generación de energía, a ese nivel.
A ese nivel, correcto.
O sea, se utiliza más en sanitarios y regando el jardín en la generación de energía.
Correcto.
Entonces, una planta de motores de Wärtsilä no consume agua, eso es importante. Y otra, pues, estará direccionada o esa energía va al sector que lo demande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos plantas que generan energía para la red y esa red, pues, es la que suministra todos los servicios de la sociedad, ¿no?
Ya.
Pero son plantas específicas para suministrar a una ciudad, por ejemplo, ¿no? Tenemos plantas que van específicas para una industria o para un centro de consumo, como es esto que estamos hablando, ¿no?
Muy bien. Pues
así es.
A mí lo que me llama la atención más es el poder de las de los centros de datos, su crecimiento y ese tema, el tema social. Como periodista no lo puedo dejar pasar, pero como fanático de la inteligencia artificial es como decir, a ver, hay que explicarlo con palabras claras a la gente, porque tú lo dijiste claramente, no consumimos agua o consume más uh-huh. agua otra cosa que nosotros, y están muy satarizados, pero me parece que vienen tiempos interesantes. Tu pronóstico a futuro en temas tanto de inteligencia artificial como del papel que juegan empresas como ustedes y los grandes gigantes del comercio y pues de las empresas que se benefician de todo esto, Octavio, por favor.
Sí, Mauricio. El pronóstico es que esto va a seguir creciendo.
Sí.
Nada lo frena, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, uso de datos, almacenamiento, etcétera, va a seguir creciendo, ¿no? Y como tal, bueno, pues se va a requerir de más energía, ¿no? No creo que hayamos llegado a la cima de esta demanda. Va a seguir creciendo. México está en un lugar de nueva cuenta, lo sabemos, desde temas como parques industrial, todo este tema de pues la región geográfica de México. Para la industria es muy atractiva, para los data centers lo es también, ¿no? Entonces, pues nada, tendremos que aprovechar esta oportunidad, tendremos que dar a los inversionistas pues todas las garantías, todos los servicios, todo el suministro que requieren para que sea atractivo. Y por otro lado, pues siempre, como bien comentas, Mauricio, mantener los servicios a la sociedad pues estables, intocables, ¿no? Eso pues no es opción, ¿no? Primero la gente.
Correcto.
Sin duda alguna.
Pues te quiero agradecer mucho, les quiero agradecer a Roberto, a Vanessa, esta posibilidad de platicar. Yo creo que me extendería por horas, por lo que me interesa el tema, pero bueno, también respeto tiempos y también tenemos por acá cosas. Pero me encantó la plática, te agradezco la atención, quedan clarificadas muchas cosas, sobre todo el que estamos como humanidad, ya no como empresas, buscando que las cosas salgan mejor y que sea sustentable. Otro de esos temas es esa, ¿no? Los centros de datos sustentables o sostenibles y amigables del medio ambiente, pero ya ojalá que haya una ocasión posterior para abundar en esos tópicos.
Claro, claro, Mauricio. Al contrario, agradecerles a ustedes, muy interesados de nueva cuenta en apoyar al sector, en apoyar al Estado. Todo el Estado de Querétaro siempre será muy importante para la industria, para la energía. Cuenten con nosotros y estaremos en contacto.
Gracias, pues ya le daré la tabanesa para que nos conecte.
Muy bien.
Sí, Mauricio. Adelé. Lo que necesites, estamos a la orden. Si hay algo más de información que requieras o algo, no dudes en avisarme. Uh-huh. Estaré en comunicación.